que está en línea con nosotros y justamente con Elina. Gran gusto saludarte, Elina, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Repasábamos con vos, el nodo epidemiológico es departamental.
Sí.
Ahí está.
Sí, es departamental, digamos, nosotros tenemos a cargo la información epidemiológica y todo lo que es vacuna de los 5 hospitales y todos los centros de salud del departamento de Gualeguaychú.
Ahí está, perfecto. Elina, agradeciendo tu tiempo, hagamos un raconto, bueno, de situación, ¿cómo estamos?
Y supongo que... No estoy escuchando bien.
Ah, perfecto. Hola, a ver si nos... No está escuchando bien, Elina.
Es como que tengo...
A ver. Hola, ¿me escuchas bien, Elina?
Hola, ahora sí.
¿Ahora sí?
Sí.
Ah, ahora sí, perfecto. Elina...
Bueno, con respecto a dengue, que creo que habíamos hablado la semana pasada,
sí.
Todavía seguimos con varios casos en estudio, estamos atrasados con el tema de los resultados, pero bueno, el sábado sí se confirmaron, digamos, emitieron resultados de la provincia, se confirmaron así 9 casos, pero bueno, son 9 casos que venían en estudio. Es como que sacan por, digamos, por tanda van saliendo los resultados. Así que bueno, algunos se confirmaron por nexo porque son de la misma familia, digamos, entonces le sacamos a uno solo de la familia y el resto se confirma si tienen mismos síntomas y análisis de rutinas alterados se confirman vamos confirmando por nexo. Así que hoy estaríamos, recién estábamos revisando, pero estamos en 33 casos confirmados, los descartados son 16, pero seguimos teniendo muchos casos en estudios, que son 67 los casos.
¿En estudio?
Sí, en estudio, digamos, son casos sospechosos, la mayoría tienen toda la clínica, digamos, compatible, y bueno, y los que ya tienen los hemogramas hechos son... con hemogramas alterados, digamos, característicos de esta enfermedad. Igualmente, bueno, ayer estuvimos reunidos con la gente de la dirección del hospital, el secretario de salud de la municipalidad, infectólogos, los coordinadores de guardia, porque a partir del viernes ya nosotros, digamos, es como que en el último boletín de la dirección de epidemiología, ya como que tenemos una transmisión sostenida, te diría comunitaria ya.
¿Ah, sí?
Por la cantidad de casos. Uh-huh. Entonces nosotros ya podríamos empezar a notificar, digamos, directamente por nexo sin hacer análisis, pero bueno, ya teníamos el compromiso con la gente, tenemos gente citada porque estamos haciendo los análisis a partir del quinto día de fecha inicio de síntomas para no sacar muestras tempranas y que den falsos negativos. Entonces, claro. Bueno, todavía no lo estamos aplicando, estamos viendo de redactar algún protocolo a nivel interno y tomarle muestras a aquellas personas con factores de riesgo, mayores de 65, embarazadas o inmunosuprimidos, pero bueno, todavía no, digamos, estamos tratando de organizarlo, a ver cómo lo vamos a manejar, y va a salir un documento, digamos, en conjunto entre todos, para ver cómo de aquí en más seguimos con el manejo de los casos.
Perfecto. Estamos hablando de dengue.
Sí, de dengue.
Perfecto. Elina, hablábamos con vos. A ver, ¿esto es lo que lleva toda la atención en este momento?
Sí. Sí, porque creo que yo les explicaba el otro día, sí. Digamos, nosotros hacemos una vigilancia de síndrome febril, que lo hacemos desde hace muchísimos años y a nosotros nos da resultado, no es, digamos, dentro de las enfermedades de notificación obligatoria, porque el síndrome febril no es una enfermedad en sí, digamos, ¿no? Pero nos ha dado resultado, digamos, en cada inundación que hemos tenido, nos ha dado resultado en 2009 con la pandemia de gripe, con COVID, todo, digamos, porque como que marca tendencia, digamos, como que nos está mostrando que algo está pasando cuando empiezan a aumentar de esta manera los síndromes febriles. Y bueno, y la tendencia sigue siendo, digamos, alta. Nosotros trabajamos con semanas epidemiológicas que son muy parecidas a la semana calendario. Uh-huh. En este momento estamos transcurriendo a la semana 9, ahora están sacando datos los chicos del equipo, así que todavía uh-huh. no terminamos, pero veníamos por ahí con viendo un aumento sostenido de los síndromes febriles y, por ejemplo, en la semana 6 teníamos 54, es síndrome febril sin foco, digamos, que no tienen dolor de garganta, no uh-huh. tienen una angina. Pero bueno, después empezamos a ver ya síndromes febriles con agregados con síntomas, digamos, de con cefalea, con dolor retroocular, uh-huh. con miagia, tragia, o sea, síntomas característicos de esta enfermedad. Y empezó a subir, digamos, en la semana 6 teníamos 54, ya en la 7 teníamos 71 y en la semana 8, que es la anterior, a esta uh-huh. que cerró el sábado, por guardia, consultorios, tanto de adultos y de niños, se dieron 170 personas con síndrome febril. Entonces, hay como una correlación entre los febriles y el aumento de los casos de dengue. O sea que uh-huh. toda la atención, te diría que está centrada en la atención del síndrome febril y en la sospecha de dengue.
Perfecto.
Entonces, por eso también, digamos, ayer lo estuvimos hablando, a nivel de organización de la institución, de ampliar consultorios, los consultorios de demanda espontánea también para que descomprimir por ahí un poquito la guardia, pero bueno, se hace todo el circuito y bueno, va a llegar un momento, digamos, que esto ya directamente, como hicimos en 2020, se dejan de hacer análisis porque tienen los síntomas la clínica y tienen un hemograma de control, y si el hemograma está alterado y tienen los síntomas, directamente se termina confirmando por nexo epidemiológico porque hay una circulación sostenida en la ciudad. Es como que ya no, digamos, si bien el paciente por ahí quiere tener su análisis, obviamente, uh-huh. pero bueno, llega un momento que es imposible hacer el análisis a todos y claro, se terminan confirmando, claro, por la cantidad.
Exactamente.
Por la cantidad, exactamente.
Elina, entonces, en tu forma de trabajo, lo personalicé excesivamente, en la forma de trabajo del nodo,
sí.
La fecha de corte, por decirlo de alguna manera, para ir mensurando la administración entonces de la información, con todo lo que eso significa, ¿son los sábados?
Claro, es por semana epidemiológica, que es similar a la semana uh-huh. calendario. Nuestra semana epidemiológica empieza el domingo y termina el sábado.
Perfecto.
Entonces son semanas epidemiológicas, son generalmente 52 o 53 semanas epidemiológicas uh-huh, al año uh-huh. y la información se carga por semana epidemiológica, se analiza por semana epidemiológica. Entonces perfecto. Nosotros cuando vamos graficando lo vamos haciendo así. Entonces de la semana 7, que son dos semanas atrás, porque ahora estamos en la 9, se atendieron 71 casos de febriles uh-huh. en general, digamos, uh-huh. porque nosotros vemos todos los datos, tanto de consultorio como de las guardias, claro. todos los días analizamos los datos, sacamos todo, y la semana pasada se vieron 170 casos de febriles. En esta semana todavía no tengo los datos porque, bueno, están transcurriendo
en pleno desarrollo
para ver si se desacelera o no.
Además, estamos en mitad de semana, miércoles, claro, literal, claro, mitad de semana, claro. ¿no?
Estamos en mitad de semana. Uh-huh. Yo recién estaba preguntando, porque en este momento están sacando los datos, hay como apareciera como una pequeña desaceleración, pero bueno, hasta uh-huh. que no lleguemos al sábado, no.
Está bien.
Todavía faltan varios días, pero bueno, eso nos da una idea del nivel de uh-huh. demanda que hay. Y aparte, bueno, más o menos coincide con la cantidad de casos en estudio que tenemos. Hay gente que consulta en el privado también, uh-huh. que bueno, fin de semana estuve trabajando justamente en eso, porque todos tienen que notificar, público, privado.
Eso te iba a preguntar, ¿es de notificación obligatoria?
Es de notificación obligatoria y también, digamos, el tema es que, bueno, lo que les pedimos que notifiquen es por las acciones que después hay que tomar en terreno, digamos. Claro. Digamos, si bien hay barrios que ya están, que tienen circulación muy muy importante, como son la zona del Barrio Hipódromo, la zona de acá de La Milagrosa y el hospital, todavía en otros lugares de la ciudad son, digamos, muy puntuales, digamos, que todavía no ha empezado a circular en el barrio. Entonces hay que tomar acciones en esos lugares. Claro. Y entonces es importante la notificación porque nosotros todos los días, después que terminábamos, digamos, de preparar las muestras, de derivarlas a Paraná y demás, se escanean todas las fichas y se derivan al área de salud de la municipalidad y al área de veterinaria municipal, que son los que ellos, a través de los CAPS y demás, van haciendo el trabajo en terreno.
Perfecto.
Entonces, por eso es importante también la notificación de los efectores privados y de los laboratorios privados, porque hay gente que por ahí no puede, no quiere o no puede o tiene la posibilidad de hacerse los laboratorios en
particular.
En un laboratorio, claro, particular. Y bueno, eso fue lo que estuvimos trabajando el fin de semana, porque había casos positivos en los claro. privados, y no, ellos nos pasan los listados con los números de teléfono y nosotros desde acá los llamamos, completamos fichas, hacemos como un seguimiento como cualquier, digamos, otro paciente, pero necesitamos de la notificación para poder incorporarlos al sistema y bueno, y hacer todas las tareas correspondientes.
Así que uno no está mal si decimos atentos al dengue.
Sí, no, totalmente. El uso de repelente es fundamental. Las pautas de alarma también, se le da pautas de alarma, digamos, toda la gente que viene al nodo, tratamos de que también en la guardia. Es mucha la demanda, pero bueno, cuando después son derivados al nodo, donde le hacemos la planilla y se le hace la toma de muestra, se analiza uh-huh. cuántos días de inicio de síntomas, bueno, las pautas de alarma y las recomendaciones, porque si no, esto sí, cada vez son más los casos, digamos. El uso del repelente es fundamental, digamos, cada 2-3 horas, depende del repelente, si es el anaranjado, por así decirlo, uh-huh. o el verde, que es el más concentrado, se puede espaciar, pero es fundamental porque durante el periodo de viremia, que es el periodo que el paciente tiene fiebre, es el periodo en que contagia, digamos, y siempre aclararle, porque mucha gente está confundida con COVID, entonces se aísla dentro de la casa, no es un aislamiento que tiene, digamos, con aislarse dentro de la casa ya está, no, es uh-huh. un aislamiento entomológico, hay que aislarlo de manera que el mosquito no lo pique, digamos, y la única claro. forma que el mosquito no lo pique es que el paciente que está enfermo use repelente y a la noche use pastillas o tabletas o espirales. Hay que mantenerlo aislado de la picadura del mosquito, claro. porque si el Aedes va, lo pica en ese periodo de fiebre, de viremia, se enferma el mosquito y después
transporta.
Va a picar a otro de la familia, a un vecino, porque el radio de vuelo del mosquito son 100 metros. Más o menos, por eso se trabaja así, digamos. Ahora, bueno, ahora ya hay manzanas que están con muchos casos, pero inicialmente, digamos, el trabajo es la manzana del caso, intensivamente se trabaja en la manzana del caso y en las 8 manzanas alrededor, porque es más o menos el radio del vuelo del mosquito.
Ahí está.
Un mosquito enfermo, digamos, que ha picado a una persona y que puede picar a otra, puede volar alrededor de 100 metros. Así que seguir trabajando con la erradicación de los criaderos de mosquitos, digamos, todos aquellos recipientes que junten agua limpia sobre todo, porque es un mosquito que no crece en un charco, en una zanja, en una laguna.
Ah, mira.
El mosquito crece en agua limpia, en agua de lluvia, puede hasta en una tapita de gaseosa que juntó agua, en una bolsa tirada que quedó arrugada en el patio, en un platito de una maceta, en los recipientes que juntamos el agua de los aire acondicionados, en tanques de agua sin tapa, piletas estoy pidiendo todos esos días que los que ya no usen la pelo pincho, porque ya terminó la temporada, que las limpien y las desarmen, porque a veces no están suficientemente cloradas y depositan sus huevos ahí en las piletas de natación, no las piletas grandes cloradas. Si la pileta está bien tratada y está clorada, no deposita huevos.
En las de lona, las más populares.
Claro, porque generalmente no está bien clorada y porque ya no se usa, muchas han quedado ahí medias abandonadas. Bueno, claro. Si no se la van a usar más, pedirle que las desarmen y que las limpien, las desarmen, que generalmente se encuentran muchas larvas. Pero bueno, es un mosquito domiciliario, así que hay que trabajar en la limpieza de los patios. Cuando se pone en container, aprovechar para tirar todo aquello que no sirva y que pueda juntar agua, o dar vuelta a los recipientes, tener en cuenta los recipientes de los bebederos de los animales, cambiarle el agua cada 2 o 3 días y pasarles bien, refregarlos para que no quede, a veces que quede un verdín o algo, para que no de, porque los huevos quedan adheridos. Pero bueno, esto, estas medidas hay que mantenerlas todo el año, digamos, en invierno también, para prepararnos para cuando venga, viene el calor, que es cuando empieza a haber más población de mosquitos, tratar de que minimizar un poco este tema.
Elina, ¿sobre COVID hay algo?
Y bueno, COVID hemos tenido casos, pero es como que ha disminuido, ajá, digamos.
No para destacar.
Sí, tuvimos un caso positivo acá en el hospital, y 2 casos, 2 test rápidos del privado y no más que eso, y tampoco bien, ha habido mucho. Pero bueno, son sí, dos, si bien los dos empiezan con fiebre, son 2 cosas distintas.
Totalmente.
Digamos, uno tiene afectación de las vías aéreas y COVID, digamos, fiebre con dolor intenso de cabeza, uh-huh, dolores musculares, articulares, digamos.
Bien.
Pero no, me parece como que o el tema de dengue está tapando todo, y también es no todas las fiebres son dengue,
claro.
Por ahí hay que distinguir, uh-huh, hay que analizarlo bien, porque está, si bien, no metemos todo dentro de una misma bolsa, ¿no?
Está bien. Elina, sobre, aprovechando, digamos, tu tiempo, y estamos nosotros a disposición, sobre encefalitis, sí, no, ¿novedades? ¿Nada?
No. Perfecto. Todavía seguimos con muestras en estudio. Las encefalitis demoran mucho. Y lo mismo con las encefalitis de San Luis, las encefalitis equinas, uh-huh, demoran, uh-huh, eso, van, digamos, el laboratorio de referencia, el Instituto Maistegui de Pergamino, y realmente no, demoran bastante.
Bien,
tenemos desde hace tiempo casos en estudio, uh-huh, y es un tema, la,
perfecto,
verdad que no tenemos resultados. Sí tenemos casos en estudio, pero todavía no tenemos resultados.
Podemos, primero que nada, muchas gracias, cuenten con nosotros, estamos a disposición, y entonces lo decimos de una, como se dice popularmente, atentos todos al dengue.
Sí, seguir insistiendo, seguir, a ver, nosotros nos damos cuenta, digamos, de recibimos mucha gente en la mañana y en la tarde, pero sobre todo en la mañana hay gente que viene al nodo para completar su ficha, para tomar muestra y demás. Digamos que nos damos cuenta que mucha gente no usa repelente, digamos.
Claro.
Yo sé que está caro, creo que la municipalidad, me parece que estaba repartiendo repelente cuando, uh-huh, cuando se los, allá nos dijo, por lo menos el secretario de Salud de la municipalidad, que ellos estaban repartiendo algo de repelente, pero uno se da cuenta cuando la gente usa o no, digamos. Entonces, y es gente que viene con síntomas, entonces es fundamental el uso de repelente, porque si no, lo que le decimos, van a seguir contagiando a su familia, porque por ahí es el primero que empieza dentro de una familia, pero si está el mosquito dentro del domicilio, lo más probable es que terminen todos enfermos. Entonces, seguir insistiendo en el uso de repelente y bueno, y las medidas, digamos, evitar el los criaderos mosquitos, desechar todo lo que no sirva y bueno, y controlar el tema de todos aquellos recipientes que puedan juntar agua y agua limpia, y que los mosquitos depositen los huevos, y después, bueno, hace todo el proceso hasta que nace, digamos, el mosquito, y son criaderos, entonces tenemos que evitar eso.
Elina, muchas gracias y estamos a disposición. Un saludo a todo el equipo.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta siempre, gracias.